Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El Senado afronta desde esta hora el debate y posterior votación de la reforma de la ley que va a beneficiar al menos a 44 presos etarras que verán reducidas sus condenas. La senadora por el PP, María del Mar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA, defenderá ante el Pleno de la Cámara Alta el rechazo de los populares a esta reforma. Sin embargo, la negativa del Gobierno a retirarla hará que se publique automáticamente en el Boletín Oficial del Estado. Ricardo Rodríguez.
El PP ha delegado en su senadora Marimar Blanco poner ante el Pleno toda la presión sobre el Gobierno determinado a seguir adelante con la reforma que acortará las penas a los terroristas. El trámite parlamentario se cerrará hoy mismo con el envío al BOE del proyecto y, por tanto, su aplicación inmediata. Los populares han buscado sin éxito una fórmula legal que permitiese frenarla. El Ejecutivo ha llegado hasta aquí con invocaciones a Europa y sus directivas, la desaparición de ETA hace 13 años, además de atacar a los de Alberto Núñez Feijóo por poner el grito en el cielo cuando avalaron la iniciativa con su voto en el Congreso y ni la vetaron ni enmendaron en el Senado. Un error que ha arrastrado el PP, asumiendo su líder en primera persona, el desgaste.
Y el ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, ha aceptado una condena de 10 meses de cárcel por ocultar a Hacienda los casi 4,5 millones de euros que él y su hijo ganaron en los negocios que hicieron con la principal petrolera estatal del régimen chavista. Morodo fue el máximo representante diplomático de nuestro país en Caracas bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y esta mañana se celebra la primera reunión entre el gobierno, los empresarios y los sindicatos para abordar la idea planteada por la ministra de Seguridad Social para introducir la baja laboral flexible, una modalidad a la que se opone la vicepresidenta Yolanda Díaz y que permitiría la reincorporación en el trabajo para determinadas personas enfermas. Marta Ruiz.
Una incorporación que sería parcial, siempre voluntaria y con informe médico a favor. En la reunión se van a tratar aspectos técnicos y valorar otras experiencias europeas de un modelo que a priori cuenta con el rechazo de los sindicatos y con cierta sintonía por parte de los empresarios, mientras expertos laboralistas consultados ven con buen ojos una fórmula que puede ayudar a la reincorporación gradual al trabajo y rebajar el impacto de las bajas en las arcas públicas, un gasto en subsidios que ha subido casi un 18% hasta el mes de agosto. Y es que España es líder en absentismo laboral en Europa, con la pérdida de hasta 400 millones de horas trabajadas al año.
Y además, es noticia de última hora, tres economistas estadounidenses, Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, han ganado el Nobel de Economía por cómo se forman las instituciones y cómo éstas afectan a la prosperidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Último entrenamiento de la selección española que mañana recibe a Serbia. Bruno Casar.
Sí, están el cierre los de Luis de la Fuente a este parón en Córdoba ante Serbia, ya sabiendas de que pueden dejar sellada ya la clasificación para cuartos de final de la Liga de las Naciones con dos jornadas de antelación. Javi Gómez.
Con los 23 jugadores disponibles se está entrenando la roja de Luis de la Fuente en Las Rozas. Recuerdo la última incorporación, Rodrigo Riquelme, el jugador del Atlético, que ayer por la tarde se unía para cubrir la baja de Lamine Yamal. Es la última sesión antes de viajar a Córdoba a las 6 de la tarde. Dos horas después, rueda de prensa de nuestro seleccionador y un jugador en el nuevo Arcángel.
Gracias, Javi. Precisamente Lamine Yamal, que ya está en la ciudad deportiva del FC Barcelona para realizarse pruebas médicas y confirmar que no hay ningún tipo de lesión más allá de la sobrecarga que le ha apartado de la selección española. Parón de selecciones que va tocando a su fin. Hoy tenemos varios partidos, todos a las 9 menos cuarto. Bélgica, Francia, Italia, Israel, del grupo 2, Alemania, Países Bajos en el grupo 3. Todas ellas son posibles rivales de la selección española en las eliminatorias.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Este fin de semana nos ha dejado una imagen para la historia, escuchen. A las 7 y 25 de la mañana del domingo, el Super Heavy, un cohete que va pegado a la nave Starship de Elon Musk, despegó con éxito de la base de SpaceX. Mire, escuche. Intentó algo que no se había visto nunca antes en la carrera espacial y lo consiguió: hacer aterrizar el cohete en el mismo lugar desde donde había despegado. Cuando la operación terminó y las pinzas robóticas capturaron el cohete, evidentemente se puede imaginar la alegría en SpaceX. Bueno, en total miden 121 metros, se mantuvieron unidas esas dos etapas, esas dos partes del cohete, 2 minutos y 45 segundos, luego a 90 kilómetros de altura se separaron y el cohete regresó a esa base. Y la nave amerizó en el Océano Índico una hora después. Entonces, aunque explotó tras el amerizaje, todas las fases de la misión se completaron según lo planeado. Me gustaría hablar de todo ello con don Miguel Ángel Barcala. Él es ingeniero aeronáutico y nos puede ayudar a entender la complejidad de esta misión y las posibilidades que se abren para llevar al hombre a la Luna y a Marte. Don Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si usted también se conectó a la imagen en directo. Yo lo hice porque, desde luego, es un ejemplo espectacular del progreso al que ha llegado el ser humano tecnológicamente. Poder hacer que un cohete que baja de 90 kilómetros de altura y llegue a una base que con unas pinzas lo coge es espectacular. No sé qué le parece a usted.
Hombre, pues sí, la verdad es que es espectacular, pero bueno, siempre se ha dicho que la tecnología, ¿a dónde vamos a llegar, no? Y bueno, es otro paso más y supongo que nos seguirán sorprendiendo. El espacio nos sorprende siempre.
¿Por qué esto nos pone más cerca de volver a la Luna y de regresar a Marte? Bueno, de llegar a Marte, no regresar.
Bueno, en principio no nos pone más cerca. Lo que pasa es que tiene una utilidad que es el hecho de que el cohete llegue a la Luna, el propio cohete llegue a la Luna, alunice y salga de la Luna. Porque hasta ahora lo que se hacía, o a Marte, o sea, puede... sería Marte, en vez de aterrizar y alunizar, sería amartizar, y luego poder salir, que esa es la gran ventaja, ¿no? Hasta ahora se lanzaban y la carga útil era la que llegaba al sitio, luego subía y venía para acá, pero ya sin los cohetes lanzadores. Sí. Esto, la ventaja que tienes es que lo que estás haciendo es un transporte punto a punto, donde en los dos sitios lanzas con cohete, porque se entiende, sobre todo por el tema de Marte, que en Marte, bueno, pues entre que la atmósfera tiene una gran cantidad de CO2 y hay agua en los polos, hay hielo en los polos, pues se puede producir el combustible, porque al fin y al cabo estos motores que lleva el Starship y el Super Heavy son de metano y de oxígeno líquido, con lo cual parece ser que se puede llegar a producir en Marte y salir de allí con el cohete que ha amortizado primero.
A mí hay algo que todavía no logro entender, es cómo esa separación de esas dos etapas, no sé si se le puede llamar etapas, supongo que sí, del cohete y luego lo que entra en órbita, no desestabilice el propio paso de los dos. Es decir, creo que se le llama la separación en caliente, ¿no? Pero claro, ¿cómo se consigue hacer eso?
Pero eso se ha hecho siempre, ¿eh? O sea, tengan en cuenta que cuando ya los Apolo o los cohetes que han ido lanzando se lanzaban con cohetes, con un motor cohete detrás, propulsores, cuando iban así quemando etapas, iban soltando etapas, y cuando llegaban a... cuando llegaban al punto de desprendimiento de la carga útil, soltaba la última etapa. Lo que pasa es que esas etapas que se iban soltando, la verdad es que se desintegraban en la atmósfera o caían al mar o salían al espacio y se quedaban dando vueltas por el espacio. Ahora lo que pasa es que el cohete no tiene fases, es un cohete que lanza toda la carga útil y que una vez que la carga útil se ha separado, pues es controlable, cosa que hasta ahora no se ha hecho. O sea, ese cohete se controla y se vuelve a traer a la Tierra.
Porque ese Super Heavy, ¿cómo redirecciona su paso hasta la torre de la que ha salido? ¿Simplemente con los cohetes y la dirección de la llama?
Claro, lleva, me parece que son... No sé si son 39, exactamente, yo creo que son 39 motores.
36, cohetes. Creo recordar, pero vamos,
sí,
30, seguramente...
36, sí. Por eso le digo, no, las cifras, además cuando lees este tipo de cosas, intentar este tipo de cosas, las cifras te superan. Llega un momento que... Porque claro, se hablan de millones de kilos, de millones de empuje, o sea que hablas de valores que no están muy acostumbrados, pero bueno, son 30 motores que... hay unos 6 motores que operan en espacio y el resto opera en tierra, y entonces con eso se van redirigiendo a base de empuje en pequeñas variaciones de la dirección del empuje, y se redirecciona hasta la zona. Parece ser que se ha redireccionado, se ha llevado hasta a una altura de 100 kilómetros o 90 kilómetros sobre la base donde se ha sido lanzado. y luego a partir de ahí ya bajaba en vertical hasta a la torre de que tenían previsto para pillarle, que es otro de los grandes hitos, claro, indudablemente.
Es reutilizable, pero entiendo que tendrá que pasar por chapa y pintura, ¿no? Porque el cohete volvió negro como el tizón, vamos.
Bueno, sí, pero la cuestión está en que es reutilizable totalmente, porque hasta ahora ningún propulsor hasta ahora ha sido reutilizable. O sea, porque incluso los lanzadores cuando se mandaba los transbordadores que mandaba la NASA afuera, lo que se recuperaba era el transformador, pero nunca los cohetes lanzadores que se separaban del transbordador y se caían al mar o se desintegraban. Entonces quiere decir que ahora es el lanzador además el que se recupera. O sea, no solo se recupera la carga útil, si es que se quiere recuperar, sino que se recupera el lanzador, que es lo importante. Con lo cual, pues hombre, se habrá la inspección típica, pero bueno, en aeronáutica y en astronáutica lo de la inspección y la reparación y el mantenimiento es una cosa que lo tengo muy acostumbrado. Y bueno, supongo que tendrá unos requisitos de inspección, se pasará a la inspección, estará ok y volverá a hacer una misión en menos tiempos que antes, porque y menos costoso, claro, es el mismo que hemos lanzado hace X tiempo. Sí.
Elon Musk sigue diciendo que la primera misión tripulada a Marte será a finales de la década de 2020. Yo creo que vamos ya un poquito tarde, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver. El problema de todo eso es que Max vende muy bien y tiene unas ideas muy innovador, tiene unas ideas muy potentes y seguramente se vaya a Marte, no sé en qué fecha, pero por ejemplo la NASA ahora mismo está en contactos con ellos porque quiere utilizar ese lanzador para ir a la Luna y eso estamos hablando del 27 o del 26. La NASA quiere volver a la Luna en el 26 o el 27 con ese lanzador precisamente, o sea que a partir de ahí, pues quiere decir que las pruebas serán cada vez más con menos espaciadas y la FAA americana les irá dando los permisos mucho más rápido y, por tanto, seguirá haciendo vuelos suborbitales de prueba hasta que al final acaben yendo a Marte. Pues no lo sé. Marte es un hito que todo el mundo queremos o que a todo el mundo nos gustaría y tarde o temprano se llegará, indudablemente se llegará.
Y yo, claro, lo que no me logro explicar, bueno, sí me logro explicar, que fue una hazaña histórica y seguramente la más grande que ha logrado el ser humano de aterrizar una nave en la Luna y luego volverla a mandar de vuelta en el 69. O sea, es decir, si nos está costando tanto hacerlo ahora, pues, o sea, pone todavía más en valor lo que hizo el ser humano al final de los 60, ¿no?
No, la cuestión no es que cueste más, es que ahora ir a la Luna, vamos a ver, el espacio siempre es complicado, pero no se va a la Luna en persona, pues porque no se ha visto utilidad de que los hombres vayan a la Luna. Pero ha habido misiones de llegar a la Luna, de hacer inspecciones, se ha estado en Marte. Yo en mi época, hubo una época en que estuvimos trabajando en desde el INTA y en la universidad con la nave que recorrió Marte. Y nosotros trabajamos en el tema de, bueno, es un tema de la nave del aparato que se movía por Marte y que trajo fotografías y es decir, que irse se va. El problema es transportar a una persona que, bueno, que tarde o temprano se transportará, pero hay que transportarla con mucha seguridad y que aguante 400 o 450 días en el espacio para ir a Marte, ¿eh? O sea, no es poco problema.
Claro, claro. Porque, bueno, es que el tema de las distancias en el espacio también es apasionante. La comunicación que habría entre Marte y la Tierra, deberíamos esperar un tiempo, ¿verdad?, entre los mensajes.
Sí, hay un retardo, porque está claro que se transmite por ondas y hay un retardo. Pero bueno, eso es como nos pasa aquí en la Tierra. Incluso no es lo mismo oír la radio por cable que oír la radio por el teléfono móvil. Siempre no van iguales por un lado, sí, que por otro. Eso sí, se puede comprobar aquí en la Tierra.
Sí, es verdad. Pues don Miguel Ángel, le agradezco mucho su tiempo y que haya estado comentando con nosotros una noticia tan importante o bueno, un hito tan importante, bueno, sí.
Un hito por eso, por el hecho de recogerlo, o sea, es decir, de posicionarlo en un sitio y encima recogerlo, porque hasta ahora el posicionamiento era más o menos en un punto determinado, porque bueno, siempre se sabía dónde iban a caer las cargas útiles o lo que se reciba a recepcionar, pero claro, que caiga en un punto exacto donde una torre sea capaz de coger unos brazos y abrazarlo, Es tan importante es posicionarlo como abrazarlo.
Don Miguel Ángel, un abrazo fuerte, gracias.
Muchas gracias, igualmente.
Bueno, le invito a que esté atento con nosotros al Senado, que afronta a esta hora del lunes un debate y una votación de la reforma de la ley que va a beneficiar a varios etarras con la reducción de sus penas. Marimar Blanco, de forma simbólica, va a ser quien defienda ante el Pleno del Senado el rechazo del Partido Popular. Aún así, la ley va a ser publicada en el BOE, ya que el Gobierno se ha negado a dar marcha atrás. Bueno, mi compañero Ricardo Rodríguez es quien está siguiendo esta sesión. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes.
¿Cómo va la cosa?
Bueno, pues todavía andamos con unos minutos de retraso porque ha habido que votar, debatir el punto. Y entonces el presidente del Senado ha tenido que también dejar unos minutos para habilitar el voto electrónico. El debate va a empezar en cuestión de escasos minutos, pero lo que sí ya nos ha llamado la atención es que no hay ningún ministro en la bancada azul. La bancada azul está completamente vacía. Eso te da una idea de claro cuánto quema este asunto en las manos del propio gobierno, aunque quiera hacer creer lo contrario. Que hay que recordar que esta iniciativa es del gobierno. Y sobre el gobierno, lo que pretende hacer el PP y en su nombre Marimar Blanco es descargar toda la presión, aunque no sirva de mucho, porque la aprobación es ya imparable, dado que el gobierno, el ejecutivo de Pedro Sánchez, no piensa retirar esa iniciativa.
Oye, esta ley la tiene ya perdida el Partido Popular, pero oye, hoy contraataca al gobierno con el caso Koldo.
Sí, así es. Hoy mismo, esta misma mañana, ya ha presentado una querella ante la Audiencia Nacional. Vamos a ver en las próximas semanas cuál es el desarrollo del caso. Lo que está haciendo ahora mismo el gobierno y a su cabeza el propio Pedro Sánchez es intentar vender normalidad. Hoy hemos visto al presidente del gobierno ya en un foro en Barcelona vendiendo 200 millones de euros para bonos jóvenes de alquiler de viviendas. Es lo que va a intentar desde ahora el gobierno, dejar atrás el escándalo. Saben perfectamente que es muy complicado lograr hacerlo, pero bueno, por intentarlo, que no quede.
Seguimos atentos. Ricardo, gracias, amigo.
Gracias a ti, un fuerte abrazo.
Ahora deme un momento que vuelvo enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Contábamos con una bajada del precio del aceite de oliva a final del año. ¿Ahora qué va a pasar si no llegan esas lluvias?
Si alguien, alguna novia me deja o lo que sea, yo, que me deje por WhatsApp. Cuanto más frío,
pero
mejor.
Pero un hombre por WhatsApp, sí, no sé.
Vamos, yo.
Y es que gran parte de las enfermedades que tenemos hoy en día son prevenibles con la alimentación. Que el valor de un pueblo no lo hace tanto el lugar que es, sino las personas que lo habitan. ¿Qué más nos han ido contando los oyentes?
Pues mira, otro maletero reconvertido en despensa.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
En Carrefour vamos de promo en promo con superprecios cada día. Como la cinta de lomo de cerdo en trozos Carrefour, origen España, a 4,99 € el kilo. Solo los días 14, 15 y 16 de octubre en hipermercados, market, web y app. Carrefour. Promo, promo, promo.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie.
Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfruta!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
¿Cómo pasa el tiempo, Alberto? Ya son las 12:20, 11:20 en Canarias y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El acceso a la vivienda es uno de los problemas que más nos preocupa como sociedad. Ayer mismo, ya sabes, hubo una manifestación en Madrid. La poca oferta y la subida de precios, tanto en propiedad como en alquiler, fíjate, ha subido casi un 17% su precio en el último año, hace imposible que muchos de nosotros, especialmente los más jóvenes, pues puedan emanciparse. Hacen falta más casas, en esto coinciden la mayoría de los expertos inmobiliarios. Una buena manera de aumentar su oferta es rehabilitando también las que existen, las que se encuentran en mal estado. Y no son ni una ni dos aquí en Madrid. Escucha a Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de la capital.
Del 1,5 millón de viviendas que tenemos en nuestra ciudad, más del 70% son anteriores a 1980. Es evidente que es extraordinariamente relevante seguir apostando por estas políticas de rehabilitación.
Más del 70% de los edificios son anteriores a 1980. Para dar ese empujón económico a muchos propietarios, se pone en marcha la quinta edición del Plan Rehabilita, un plan municipal dotado con 150 millones de euros para mejorar la accesibilidad, conservación, eficiencia energética, salubridad en edificios y viviendas unifamiliares de la ciudad. El cambio tras esa rehabilitación es importante para los propietarios. Álvaro González es delegado de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid.
Pensemos en un edificio antiguo. Después de una rehabilitación energética en la que se mejora el aislamiento y se instala un sistema de calefacción más eficiente, el cambio es inmediato. De repente, esa familia mejora tanto en su calidad de vida como también en el importe de sus facturas.
La novedad en esta convocatoria es la subvención para la seguridad de las instalaciones eléctricas y prevención de incendios, así como para el ajardinamiento de zonas comunes. Las ayudas oscilan entre el 40% y el 90% del coste de las obras, pudiendo llegar hasta los 10.000 euros por vivienda según el tipo de actuación. Las solicitudes a partir de mañana, martes 15, y durante los próximos 4 meses las puedes hacer en cualquier oficina de registro del Ayuntamiento de Madrid o de forma telemática en sede.madrid.es. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Así viene este lunes 14 de octubre, gris, un día feo, y con posibilidad de lluvia en la sierra y al final del día, pues ya también en el resto de la región. Eso sí, tenemos buena temperatura, 18 grados ahora mismo en el centro de la capital. Las máximas se van a quedar en torno a los 23, las mínimas en los 14. Son ya las 12:23, nos vamos al tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. En la DGT está Lucía Andújar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de entrada a Madrid por la 1 a su paso por el Molar. Al margen de esto van a encontrar circulación muy tranquila ya a estas horas. Por fortuna no registramos más incidencias, pero aún así desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Gracias, Lucía. Y ahora enseguida te cuento cómo podemos mejorar nuestra visión.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Quiero vivir sin párpados caídos, sin bolsas, sin esas imperfecciones que me hacen parecer mayor. Quiero una mirada rejuvenecida.
En Clínica Rementería contamos con una unidad de medicina estética oculofacial con los mejores tratamientos de oculoplastia y blefaroplastia. Rejuvenecemos tu mirada con resultados permanentes. Infórmate 91-308-3838 o clinicarrementería.es.
¡Rebajar! En Ahorra Más bajamos tanto los precios que más que rebajar es rebajar los precios. Porque ahora vas a encontrar más de 700 productos rebajados. Como la manzana Golden Kerrica por 2,19 euros el kilo. ¡Solo en Ahorra Más!
Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa, muy profesionales.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901 30 20 10. Kairos HR, la plataforma de fichaje laboral 100% cloud para recursos humanos más completa y versátil del mercado. Integra con todos los softwares de nóminas y dispone de todos los sistemas posibles de fichaje. Gestiona turnos, vacaciones y absentismos y digitalízate con el menor esfuerzo y coste. Más info en kairoshr.es.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
¡Oh, oh, oh! ¿Te parece pronto para reservar tus comidas y cenas de Navidad en Restaurante La Madreña? Pues no, es el mejor momento. Restaurante La Madreña, en calle Bronce 4. Tostas, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Esta Navidad, reserva en lamadrena.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Oye, pues fíjate, más de 24 millones de personas mayores de 15 años usan gafas o lentillas en España, un elemento, bueno, pues fundamental para muchos, pero que a veces es incómodo, ¿verdad?, para el día a día. Vamos a hablar de cómo corregir los defectos de la vista y tener una vida sin gafas con la doctora Amparo Carrero. Ella es oftalmóloga y especialista en cirugía refractiva del Hospital Universitario Vitas Madrid Arturo Soria. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿cuáles son las características de estos defectos?
Pues mira, fundamentalmente la miopía, que es una afección de la visión muy común, lo que provoca es que los objetos que están a cierta distancia las veamos borrosos. De cerca no se afecta tanto. Y esto suele aparecer durante la infancia y en la adolescencia también es otro momento en el que es muy frecuente su debut. La hipermetropía, por el contrario, los objetos a cierta distancia pues los vemos más o menos bien, pero de cerca se ven borrosos. Uh-huh. Y tenemos el astigmatismo. Esto se produce cuando la córnea es un poco irregular, no tiene la misma curvatura en todos sus meridianos. Esto provoca una visión distorsionada, tanto de lejos como de cerca. Entonces, estos pacientes necesitan gafas para cualquier distancia.
Claro.
Y también tenemos la presbicia, que es esa necesidad de gafa de uso para cerca, cuando ya tenemos,
una
pasamos
edad
de los 40 años.
Bueno, y doctora, ¿se pueden corregir?
Sí, se pueden corregir todos. En el Hospital Vitas empleamos la cirugía refractiva con láser excimer y láser femtosegundo. Son dos técnicas con las que conseguimos en más del 95% de los casos los resultados esperados. En aquellos casos en los que no está indicada la cirugía corneal por las características del paciente, podemos utilizar lentes intraoculares que corrigen estos defectos refractivos.
Bueno, es una maravilla. ¿Y son dolorosas, doctora?
No, para nada. No. De hecho, la anestesia es local, se utilizan gotas, no duele nada y nosotros con el láser femtosegundo lo que hacemos es evitar el uso de cuchillas, de realizar cortes en el ojo, lo cual aumenta la precisión y la seguridad de las cirugías y aumenta mucho la calidad de los resultados. Además, el equipo médico nuestro cuenta con dilatada experiencia, tenemos la última tecnología, con lo cual son técnicas muy seguras.
Claro,
eso. Perdona, que te interrumpí.
No, adelante, que estaba pensando yo que mejora muchísimo, ¿no? Claro, la calidad de vida de todas estas personas.
Sí. Pues eso te iba a decir, yo estoy operada y es que levantarte y no tener que echar mano de las gafas no tiene precio. Hay una mejora de la calidad de vida importante.
Claro.
Importante porque al final es algo pues que lo tenemos en el día a día, está siempre presente. Si nos hemos olvidado las gafas, si no me he puesto las lentillas, sí.
Eso es.
Te puedes olvidar de todo esto, claro.
Pues estupendo cómo avanza la tecnología al servicio de la salud de todos nosotros. Amparo Carrero, oftalmóloga y especialista en cirugía refractiva del Hospital Universitario Vitas Madrid Arturo Soria. Gracias por estar en Herrera en COPE. Hasta otro día.
Gracias a vosotros. Adiós.
Muy amable. Adiós. Bueno, ya sabes, te recuerdo que en 20 minutos vuelve la información de Madrid y que seguimos contándote todo lo que te interesa, como siempre, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos ya en las 12:30, las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Un objetivo, retener el talento joven. Eso es lo que se ha propuesto Portugal con la última medida que anunciaba el ejecutivo de Luis Montenegro, el conservador, que los menores de 35 años no paguen impuestos.
Bajar los impuestos es una medida de política económica y de justicia social. Los objetivos son cuatro: favorecer el trabajo, retener a nuestros jóvenes e incentivar y atraer la inversión.
La propuesta se ha incluido en los presupuestos del próximo año. Pasaría por convertir al país vecino, a Portugal, en una especie de paraíso fiscal para los jóvenes. ¿Y cómo? Pues ampliando las bonificaciones actuales que ya existen para el impuesto de la renta durante el primer año de trabajo a un total de 10 para todos aquellos jóvenes que se queden a trabajar en el país. Aunque, y esto, su aprobación no está garantizada, más que nada por el Partido Socialista, el portugués se opone y el actual gobierno conservador está en minoría, ¿no? Pero bueno, nos ha llamado la atención como medida para frenar la llamada fuga de cerebros o de talento joven. ¿Podría ser una propuesta ejemplo a seguir en nuestro país? Déjeme comentarlo con don Lorenzo Serrano. Él es investigador del IBIE, Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, y le saludo directamente. Buenas tardes, don Lorenzo.
Buenas tardes, encantado de estar en el programa.
Mucho gusto. ¿Qué le parece esta medida, salga o no salga adelante, de Portugal?
Bueno, es una medida que trata de abordar un problema, ¿no?, que afecta a Portugal, también afecta a España. Otra cuestión es realmente la efectividad que pueda tener, ¿no?, en qué medida se puede cambiar el comportamiento de los jóvenes, qué coste fiscal puede acabar teniendo esta medida, porque como con todas las ventajas y todas las subvenciones, pues claro, lo que sucede es que la ventaja hay que darla a todo el mundo y tú lo único que quieres es cambiar el comportamiento de los que se hubieran ido para que no se vayan y los que hubieran venido y no hubieran venido si no fuese por esta medida, ¿no? Entonces siempre tenemos ahí un problema de peso muerto en la ayuda.
Tengo dos datos que me gustaría que usted me aclarase. El número de españoles que se van fuera de España en 2020 fue de 219.000, y es que ustedes analizaron en una investigación con la Fundación BBVA que el año pasado se marcharon de nuestro país 400.000 jóvenes. Y digo, más del doble, prácticamente el doble en cuatro años. Me ha parecido muchísimo.
Bueno, en realidad realmente sí que es destacable que los flujos de migración desde España son muy altos, especialmente son muy altos teniendo en cuenta que no estamos en una crisis económica, estamos en una época de expansión. Entonces, las cifras globales de migración son muy grandes, están migrando más de 500.000 de personas al año desde España. Y digamos que si nos centramos en el colectivo de gente que habría terminado los estudios y que estaría en edad de trabajar, por tanto, un tercio de ellos son personas de menos de 35 años, o sea, jóvenes, ¿no?, que tienen por delante toda una vida activa.
O sea, es decir, que además la mayoría de los que se van tienen estudios superiores.
Sí, los que se van suelen tener un nivel educativo por encima de la media de la población. Y si nos fijamos concretamente en los que se van, que digamos se han formado en España porque han nacido aquí, por ejemplo, eso es aún más destacable, ¿no? De los nacidos en España que emigran, más del 60% tienen estudios superiores, lo cual es un nivel muy alto de estudios, ¿no?, en comparación con el conjunto de la población.
Don Lorenzo, me gustaría que escuchásemos a Pablo. Tiene 24 años y hace dos que se marchó a Ámsterdam. Estas son sus razones.
Que doy fe que tenemos el mejor país del mundo para la gente joven y ambiciosa que busca más que un salario lineal y una jubilación a los 60 años. Creo que es muy necesario salir fuera de España, donde las oportunidades salariales y de crecimiento son, a mi parecer, mucho mayores.
¿Por qué son mucho mayores?
Los argumentos que ha dado este joven realmente son muy interesantes, porque es evidente que el salario inicial importa y, por tanto, la carga fiscal sobre el salario inicial, que es lo que está rebajando Portugal, puede ser importante, pero una decisión de emigrar a otro país es una decisión vital con muchas consecuencias, ¿no? Y entonces se valora todo el conjunto de oportunidades vitales que ofrecen. Entonces, el salario inicial es importante, pero seguramente es más importante todavía que haya una percepción de que hay una carrera profesional por delante, que el salario inicial, sea el que sea, va a ir mejorando, que va a haber estabilidad, que va a haber oportunidades de progreso. Y eso seguramente en España, pues al margen del salario inicial, en España lo que ocurre es que las oportunidades son peores que en otros países de nuestro entorno.
Entiendo que, de cajón, ¿no?, que esto tiene la pérdida de talento, tiene una repercusión en el capital humano, económico de cualquier país, pero entiendo que también tendrá bastante impacto a nivel social que gran parte del talento joven y preparado se vaya de España.
Por supuesto, esto tiene impacto a todos los niveles. Igual que los determinantes para migrar o no, dependen de muchos factores, algunos de calidad de vida. El joven que ha hablado antes ha mencionado que en España, por ejemplo, tenemos puntos fuertes en cuanto a atractivos de calidad de vida, que en parte compensan, pero no siempre, la falta de atractivos laborales. Las consecuencias también afectan no solo a nivel económico, pero también a nivel social. Pero a nivel económico, desde luego, el estudio que usted ha mencionado que hicimos para la Fundación de BBVA, estimábamos cuál sería el valor de la producción presente y futura que se dejaría de generar en España como consecuencia de la emigración, ¿no?, del último año. Y la estimación pues se superaba los 150.000 millones, porque tengamos en cuenta que, claro, cuanto más joven y más formado, un joven tiene por delante décadas de trabajo, y si está cualificado, deja décadas de trabajo muy productivo, y es producción que se va fuera, base imponible que se podría haber grabado que se va fuera. Todo esto tiene impacto, por supuesto, en el país. Y también desde el punto de vista social, una población que va hacia un envejecimiento creciente, pues si encima las cortes jóvenes, que son menos numerosas que antes, encima se van fuera, esto agrava todos los problemas.
¿Y vuelven o no vuelven? Hombre, entiendo que es una pregunta demasiado general, ¿no, don Lorenzo? Pero no sé si la tendencia muestra que esa mayoría de jóvenes que antes volvía, igual se quedan en esos países ahora.
Claro, algunos vuelven y otros no vuelven. Pero el problema realmente es que, claro, en cuanto un joven, especialmente si está cualificado, entra en una dinámica de crecimiento de su carrera profesional, luego cada vez es más complicado que renuncie a todo eso y vuelva, ¿no? Por supuesto, todos los países establecen programas para recuperar talento, con ayudas, creando institutos especiales que van buscando y seleccionando a gente. Pero digamos que en esto, como en todo, es más fácil prevenir que curar. Una vez alguien ya se ha desplazado, es más complicado que esa decisión se deshaga, porque forma parejas, crea una familia, crea unas redes sociales y laborales en otros países.
Tengo entendido además que el sector donde se produce la mayor fuga es todo lo que tiene que ver con las STEM, ¿no?, con las ciencias, con las tecnologías, que precisamente en el paradigma en el que nos encontramos, eso es de un valor, ese capital humano es de un valor fundamental por el propio progreso tecnológico de un país, ¿no?
Por supuesto, efectivamente. En las grandes cifras que mencionábamos y en esa estimación global que he dado, ahí está lo que corresponde a todos los emigrantes. Pero si uno entra en el detalle y ve los últimos datos al respecto, la información que tenemos acerca de dónde están los graduados universitarios españoles 5 años después de haberse graduado, pues vemos que casi el 7% están fuera de España. Pero es que si nos vamos a las carreras de ciencias o a las ingenierías, la media es del 11-12%. Y si nos vamos a algunos grados especiales, biotecnología, biomedicina, física, ingeniería, en técnicas industriales o aeronáutica, los porcentajes son de entre el 20 y el 30%.
Madre mía, es una barbaridad, un 30% de jóvenes.
Sí, son porcentajes muy altos.
¿Y qué hacemos?
En realidad, pues, digamos que lo que hay que hacer es actuar haciendo más atractivo, haciendo que haya más oportunidades laborales y más perspectivas de una carrera profesional satisfactoria y de una calidad de vida y una vida en general satisfactoria en España, ¿no? Esto tiene que ver, por supuesto, con medidas que pueden afectar a temas de fiscalidad, pero tienen también que ver con el cambio de las políticas que afectan, por ejemplo, a las posibilidades de crecimiento de las empresas, sobre todo las empresas en sectores más innovadores, ¿no? En la medida que tengan dificultades esas empresas para desarrollarse, muchos jóvenes españoles con cualificación para ese tipo de actividades pues seguirán marchándose fuera.
Don Lorenzo, usted trabaja en el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Entiendo que está al tanto de todas las propuestas que se hacen desde el gobierno, desde las autonomías, para intentar retener talento joven. ¿Usted cree que esto es una preocupación que ahora mismo simplemente está en los medios o que también está en los gobiernos?
Bueno, yo creo que está y que inevitablemente cada vez va a estar más presente, ¿eh? Y va a recabar más interés y más actuación por parte de los gobiernos, porque ya digo, todos estos problemas en una situación en la cual vamos a un progresivo envejecimiento, y en esto España es líder, en otras cosas no, pero en esto sí, esta cuestión cada vez es más importante. Y entonces todos los escenarios de futuro de estructura demográfica de España apuntan a un crecimiento muy grande de la población mayor, una edad muy avanzada, y cortes cada vez jóvenes más escasas. Y entonces, bueno, la inmigración, tenemos inmigración, también atraemos trabajadores de fuera y talento de fuera, pero esto cada vez va a ser un tema más acuciante para poder seguir manteniendo las posibilidades de desarrollo social y mantener el estado de bienestar en España, en definitiva.
Bueno, veremos. Don Lorenzo, le agradezco enormemente su tiempo.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias. Bueno, parece que Cristóbal Colón era judío sefardí. No lo digo yo, sino que es una de las conclusiones fundamentales que se expuso o que expuso el catedrático de Medicina y Forense, José Antonio Lorente, en un documental que se emitió este fin de semana en Televisión Española y que, digamos, ha generado cierta polémica. Sofía Buera, buenas tardes.
Sí, Alberto, buenas tardes, porque parte de una investigación que nace en 2003, cuando el propio Lorente forma parte de un equipo de científicos que analiza esos restos de Cristóbal Colón encontrados en Sevilla y que efectivamente forman parte. Bueno, pues esos huesos, de los que sin embargo no se pudo extraer ninguna prueba de ADN, sí que se comprobó que eran de una misma persona, un hombre de cerca de 60 años. Hasta ahí bien. Pero gran parte del equipo de investigador decide apartarse del proyecto, no está muy de acuerdo con el rigor científico y Lorente sigue adelante. El doctor analiza entonces los restos del hermano y del hijo del descubridor, Diego y Hernando Colón, para concluir, según el documental, que el primero no sería más que un primo lejano, pero el segundo sí que sería su hijo. ¿Dónde nace entonces el dilema? Pues nos lo ha explicado esta mañana en COPE Miguel Botella, presidente de la Sociedad Española de Antropología Física, profesor en la Universidad de Granada y uno de esos investigadores que se apartan del proyecto.
En el 2004 hay un informe oficial firmado diciendo que los huesos de Diego Colón certifican que es hermano de Cristóbal Colón. En 2021 se sigue diciendo eso y ahora no se dice eso, pero no habiendo utilizado ningún otro material, porque la muestra que se empleó, que se ha empleado ha sido siempre la misma. Así que yo qué sé, lo encuentro raro.
El material es el mismo, pero las conclusiones distintas. Con la información de esos restos de ADN en la mano, Lorente ha ido descartando teorías hasta quedarse con una, que es la que nos presentaba en ese documental, el origen judío y valenciano de Cristóbal Colón, algo que el resto de la comunidad científica pues pone en duda.
Desde luego, yo estoy perplejo por lo que sucedió en ese programa, porque no se aportaron datos. Se hablaron de una serie de cosas de una vital importancia y en realidad no casan con lo que estudiamos en el 2003 y en definitiva tampoco nos aclaró nada.
O sea que según lo que apunta el profesor Botella, Lorente no ha publicado ningún análisis ni informe que sustente las conclusiones que se arrojan en el documental.
Pues no, nuevo no. Son los conocidos en 2003 cuando toda esta investigación se pone en marcha.
Pues claro, a mí me surge una pregunta, que es decir, ¿una prueba de ADN puede determinar el origen étnico de una persona? Es decir, ¿se puede afirmar que Colón era judío tras analizar los restos?
Pues se lo hemos preguntado al profesor Botella.
Cuando hablamos de ADN y de haplotipos de ADN, no se puede hablar de un sitio concreto, de un origen concreto, sino que se habla de probabilidades. Esto es un tema estadístico, sencillamente, ¿no? Un tema de frecuencia génica. Y claro, si estamos en la cuenca mediterránea, estamos en un sitio donde ha habido intercambio poblacional permanente durante milenios y milenios, entonces, claro, afirmar algo de ese tipo a mí me parece excesivamente aventurado.
Claro, no se han hecho nuevos análisis y se están dando procedencias concretas en función del ADN. Luego también el profesor Botella nos ha dicho que dada la envergadura de la cuestión, pues sería inconveniente que al menos una revista prestigiosa de ciencia hubiera publicado ya una investigación que sostiene todo lo que se dice en el documental, ¿no? Es el ADN de cualquier investigación es que primero salga publicado.
Tipo Nature o algo así.
Exacto, sí. Publicado en alguna revista científica que le dé rigor. Mientras tanto, Lorente ha dicho que dará una rueda de prensa, previsiblemente a finales del próximo mes de noviembre, para dar a conocer, bueno, pues esos resultados científicos y que hasta entonces no va a hacer declaraciones. Así que, como conclusión, los restos de Colón sí están en Sevilla, pero lo de si era judío y de Valencia es pronto para afirmarlo.
¿Tú viste el documental? El documental, hay que decir que yo, vamos, me entretuvo muchísimo, ¿eh?
Estaba bien, pero ya me pilló un poco tarde.
Sofía, gracias.
Adiós.
¿Se perdió Jorge Bustos también el documental que ofreció Televisión Española?
Yo lo vi, Alberto, lo vi ayer, lo vi el domingo con un día de retraso, pero me pareció muy interesante y tiene sentido histórico la conclusión de que era un judío sefardí, porque reconocer que eras judío en ese momento Pero no olvidemos que los reyes católicos expulsaron a los judíos, aunque se quedaron con los más valiosos, porque sabían de su inteligencia, y en los puestos de responsabilidad se quedaron con judíos. Pues efectivamente, tiene las piezas encajan, pero ya saber qué era exactamente de Valencia, pues no sé, pero desde luego que el descubrimiento este va a alentar una riada de ensayos históricos a partir de ahora, estoy seguro.
Sí, señor. Oye, día intenso en el Senado, también en el Congreso, que contraataca al gobierno con el caso Koldo, ¿no?
Sí, claro, vamos a ver, el caso Koldo, Ábalos, Aldama, PSOE, pues no va a dejar de crecer, porque con Aldama en la cárcel y el ritmo de los tribunales no coincide con el de la política, pero no va a dejar de dar titulares el tiempo que tenemos por delante. Y yo creo que, bueno, Borja Sepera ha registrado en la Audiencia Nacional la querella que anunciaron ayer por prevaricación, por cohecho, tráfico de influencias y financiación ilegal, por las revelaciones esas de las bolsas de Zara con billetes que iban a Ferrat. Y bueno, es evidente que el Partido Popular está utilizando el escándalo político como su obligación, como alternativa y como oposición, para denunciar eso que Sánchez denunciaba cuando él era el jefe de la oposición contra Rajoy. O sea, es lo mismo.
Sí, claro, es que el gobierno de Sánchez se fundamenta en,
claro, en la limpieza, en la idea de la regeneración. Y fíjate que ahora tiene imputada a la mujer, investigado al hermano y a punto de imputación a su secretario de organización, el que le hizo la moción
de censura. Y todo cosas que han pasado bajo su gobierno. Es decir,
sí, la Gürtel, trama.
Recordemos que esto pasó durante. Luego pasó todo lo de M.Rajoy, sí. Pero eso todo corresponde a un gobierno de Aznar.
De Aznar, sí.
Que esto... no le estoy quitando importancia, ni mucho menos.
Esto, la trama de Aldama llega al corazón del partido del gobierno de Sánchez cuando Sánchez lleva unos meses en Moncloa. Es cuando se le abren las puertas. Es decir, que es una trama con denominación de origen sanchista. Y por eso tienen tanta preocupación en el gobierno. Vamos a estar muy pendientes de eso y vamos a estar pendientes también del anuncio de la vivienda que ha hecho. Yo creo que un poco para desviar la atención, pero claro, se te anuncia ahora 200 millones de bonos para alquiler de jóvenes. O sea, qué casualidad que en este momento anuncias eso cuando ya 6 años gobernando y ya has descubierto ahora que hay un problema de vivienda en España. Y aparte, ¿qué credibilidad tiene alguien que anuncia que había anunciado 180.000 viviendas en la campaña electoral y no ha construido ninguna? Pues ahora 200 para... Bueno, y 200, ¿y por qué no 2.000? O sea, quiere decir que el problema de credibilidad que tiene el gobierno en cualquier anuncio que haga, aunque sea para desviar la atención, inhabilita sus anuncios, ¿no? Yo creo que...
No, es legislar a golpe de manifestación, ¿no? De, pues,
sí, pero claro, manifestarse contra sí mismo. O sea, una manifestación en Madrid contra el problema de la vivienda. Llevas 6 años en el poder, majo. ¿Qué has hecho tú para aliviar ese problema? No, el problema son las comunidades autónomas. Estamos en lo de siempre. Buscar un enemigo para no asumir la responsabilidad propia.
Pues no te pongo los cortes de Yolanda Díaz diciendo que con la sanidad no se juega. Oye, chico, pues si lleváis la vida, ¿no?
Es que quieren estar en el gobierno y la oposición, pero no se puede tener todo. Se puede tener todo.
Jorge, te escucho, amigo. Un abrazo.
Un abrazo, Alberto.
Chao, chao. Pues se queda con Jorge Bustos, con Pilar Cisneros en Mediodía Cope, luego Pilar García Muñiz, Ángel Expósito, Tiempo de Juego y toda la leña. Nosotros nos vemos mañana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Llegar a la cola del supermercado con 2 carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas 2 carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 14 de noviembre. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Este miércoles, Herrera en COPE estará en las nubes. Sí, sí. En las nubes Market de Preciados. El espacio gastronómico de El Corte Inglés que se viste de rosa para celebrar el próximo Día Mundial contra el Cáncer de Mama del 19 de octubre. Recuerda, este miércoles, Herrera en COPE desde las nubes Market de El Corte Inglés. Gran patrocinador del concierto Cadena 100 por ellas.
En solo 10 minutos, Alberto, estaremos en la 1, a las 12 en Canarias. Ahora seguimos con lo que más le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues seguimos impactados todavía. La verdad, te hablo del ataque que ha sufrido en la cara un niño de 2 años por parte de un pitbull propiedad de su familia, de su padre. Afortunadamente se encuentra estable y fuera de peligro, aunque continúa ingresado en el Hospital de La Paz recuperándose de los desgarros y mordeduras que le produjo el animal. Este ataque se produjo este sábado por la noche, este pasado sábado, en la vivienda que tienen ocupada en Alcalá de Henares. Al parecer el animal tenía chip, pero no licencia de animal peligroso, ni tampoco tenía puestas todas las vacunas. Ante este suceso, bueno, pues nos preguntamos varias cosas. Me imagino que tú igual, ¿qué es lo que ha podido pasar? ¿Qué es lo que puede estar detrás de esta reacción del animal? Se ha convivido además con el niño pequeño desde siempre. José Antonio García lleva 10 años como adiestrador de perros y además realizando terapias con estos animales en hospitales y diversos centros. Según nos cuenta COPE, pueden ser varias las razones que le llevaran a este animal a comportarse de esta manera tan agresiva.
Puede ser algún tipo de dolor, que el perro esté pues dolorido por algo, porque tenga una lesión crónica, tenga una dolencia, pues en el paso del día anterior se hizo daño y alguien está pues incomodando y al final el perro reacciona. Puede ser que el perro no tenga dolor, pero esté siendo incomodado por cierta persona.
Mucha gente denuncia, José Antonio, coge este tipo de razas, estos animales grandes, pero se olvidan de que necesitan una educación y una estabilidad emocional para que precisamente el perro sea un perro estable. Además, incide en que es importante no estigmatizar a una raza por algunos casos aislados.
Hay que diferenciar siempre entre individuos de diferentes razas. No todas las razas son iguales, evidentemente, porque su capacidad de mordida en este caso es mayor la de esos perros, pero no significa que los perros sean predispuestos a atacar.
El perro permanece en el Centro Integral Municipal de Protección Animal de Alcalá de Henares, donde se le está evaluando y a la espera de lo que decida un juez. Por cierto, que la Guardia Civil está investigando también un posible delito contra la flora y la fauna a un hombre que, fíjate, tenía una boa constrictor imperator en su domicilio de Villalbilla. Fueron las mismas personas que convivían con este señor las que le denunciaron. Al parecer, el microchip no estaba registrado y tampoco se acreditó que se estuviera alimentando a este animal. La boa constrictor imperator no figura en la lista de especies amenazadas de extinción, pero que podría llegar a estarlo en un futuro, además de ser considerada una especie peligrosa, lo que le obliga a estar dada de alta en el registro municipal y contar con un seguro. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid y ahora quiero preguntarte algo muy, muy importante. Lo que te voy a preguntar tiene una fácil respuesta. ¿Estás preocupado por el bienestar de tus padres? Seguro que sí, claro. En Cuideo son especialistas, ya sabes, en cuidados a domicilio y cuentan con cuidadores expertos. Su oficina está cerca del Bernabéu, donde te van a atender y resolverán todas tus dudas. Además, están acreditados por la Comunidad de Madrid, lo que asegura que cumplen con los más altos estándares de calidad. Visítales en Avenida del General Perón 4 y descubre todo lo que pueden hacer por ti. Ya sabes, Cuideo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Disfrute del veranillo de San Martín con Abrisud. Acondicione el exterior de su casa con la promoción especial Puertas Abiertas Abrisud en cubiertas de piscina y pérgolas bioclimáticas.
Solo los días 18 y 19 de octubre. Precio de fábrica sin IVA. Pide cita llamando al 910 64 54 o visita nuestra web.
Abrisud, dale vida a tu exterior.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Marta, ¿por qué nunca sonríes en las fotos?
Ya sabes mi problema.
Entonces, Clínica Castelo es mi clínica dental de confianza. Allí me aplicaron carilla sin tallado y recuperé la seguridad en mi sonrisa. Infórmate en el 650-16-63-37 o en clinicacastelo.com y vuelve a sonreír.
¿Puedes verme en el azul del Mediterráneo o en las tierras volcánicas de Canarias? ¿Puedes sentirme en la belleza de los Emiratos o del norte de Europa? Este invierno MSC Cruceros te lleva a tu puerto de embarque desde Madrid, en avión, bus o tren, con medidas incluidas desde 663 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
Descubre la grandeza de José Luis. Desde 1957 hemos perfeccionado la distinción, calidad y servicio en restauración. La innovación en nuestros 10 restaurantes y catering es la esencia de un grupo en constante crecimiento. Celebra en José Luis con el mejor sabor. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y ahora es el momento de hablar de inversión, y en un contexto internacional agitado, ya sabes, por el conflicto, por ejemplo, en Oriente Próximo, la guerra de Ucrania y las inminentes elecciones en Estados Unidos, el sector inmobiliario es aún más apreciado por su resistencia y por la estabilidad que aporta a las carteras. José María Gómez Acebo es director de clientes institucionales de Urbanitae. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué hace que el sector inmobiliario se considere un refugio para la inversión?
Bueno, hay varias razones. Fundamentalmente la estabilidad que ofrece, el potencial de apreciación a largo plazo y luego la capacidad de generar ingresos recurrentes vía rentas. Te protege bien contra la inflación porque normalmente los alquileres están indexados a la inflación. Y luego son bienes tangibles que, a diferencia de otros bienes, siempre están ahí, siempre tienen valor. O sea, tú puedes tener una tecnología estupenda como es Nokia y de un año para otro ha desaparecido y no tiene el mismo valor. En cambio, el inmueble, por la necesidad que existe, por la falta de oferta, siempre tiende a estar ahí y a preservar ese valor.
Claro. Oye, en Urbanitae habéis financiado más de 170 proyectos inmobiliarios desde mediados de 2019. ¿Cómo les ha ido a vuestros inversores? ¿Qué me vas a decir? Que muy bien, ¿no?
Pues efectivamente, la verdad es que les ha ido francamente bien, y más que dártelo en plan cualitativo, te lo digo cuantitativamente. El retorno anual medio ponderado de nuestras inversiones está en el 15% anual, que está incluso uno o dos puntos por encima de lo que anunciamos en el plan de negocio de cada proyecto. Es decir, estamos mejorando la rentabilidad de los proyectos en media. Siempre hay alguno que no va igual, pero en media vamos mejor. Hay casi 50 proyectos liquidados, hay más de 50 millones de euros devueltos a más de 20.000 inversores, y ningún proyecto ha tenido pérdidas, con lo cual los inversores están encantados, claro.
Claro. Sois líderes en España y Portugal y próximamente abrís proyecto en Francia. ¿En qué consiste?
Pues mira, nuestro primer proyecto en Francia, y hemos tardado mucho tiempo en decidirnos porque teníamos que tenerlo todo muy seguro. Lo que estamos haciendo es comprar unas oficinas en París, unas oficinas que nos vende un fondo que tiene que hacer liquidez, y la estrategia básicamente es terminar de ocuparlas, que están ya al 90% y queremos llenarlas, y a continuación venderlas a un inversor patrimonial en un plazo que no debe ir más allá de 1, 2, 3 años. Con lo cual estamos buscando un activo muy seguro, y las rentabilidades que estamos planificando están muy bien.
Bueno, para todos los oyentes que estén interesados en todos vuestros proyectos, ¿dónde pueden encontrar más información?
Bueno, en la página web nuestra, www.urbanitae.com. Y para darse de alta, simplemente puede uno registrar con su DNI y a partir de ahí invertir en el proyecto que necesite. No hay necesidad de entrar en todos los proyectos, son aquellos que cada uno le convenza más, y por eso damos una información súper exhaustiva de cada operación para que cada inversor con toda la información pueda decidir en qué quiere invertir.
Pues queda dicho. Muchas gracias, José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales de Urbanitae. Gracias por estar en Herrera en COPE. Hasta otro día.
Gracias a vosotros. Un placer.
Adiós. Bueno, pues así poco a poco va transcurriendo este lunes ya 14 de octubre. 17 grados tenemos en el centro de la capital. Un día gris, como te decía antes, pero con buena temperatura, 23 de máxima vamos a alcanzar. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.